Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ya ingresado en prisión. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Sí, lo ha hecho hace unos minutos. Buenos días, Bea. Y está en la misma cárcel que el también expresidente Alberto Fujimori. De esta forma, el gobierno peruano restablece el derecho constitucional y esta noche Dina Boluarte se ha convertido en la nueva presidenta de Perú.
Confíen en que el gobierno que se inicia respetará su misión constitucional, que guarda relación con la seguridad de todos los peruanos. Ofrezco por eso, hoy ante este magno poder del Estado, arduo trabajo para hacer un país viable y reafirmo mi lealtad a la Constitución y a la ley.
Las reacciones ante lo ocurrido esta noche no se han hecho esperar. La mayoría de países, como España, Estados Unidos, Ecuador o Chile, se han posicionado defendiendo el Estado de Derecho. Otros han optado por ser algo más ambiguos, como Argentina o Brasil, y el que se ha posicionado claramente ha sido el presidente mexicano López Obrador. En redes sociales ha asegurado que por culpa de intereses políticos se ha creado un ambiente de hostilidad contra Castillo que ha servido para que sus adversarios consumen su destitución. A partir de las 6 de la mañana, en Herrera en COPE, nos vamos a ir hasta Perú para conocer la última hora del país tras el intento de autogolpe de Estado que ha dado el ya expresidente Pedro Castillo.
Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto...
Así era como Castillo anunciaba un autogolpe de Estado con la intención de esquivar la moción de censura que pesaba sobre él. En España estamos en pleno puente de diciembre, pero eso no impide que los precios de la electricidad sigan por las nubes. Poner la lavadora este jueves nos va a costar 178 euros el megavatio hora. Teresa Fernández.
Sí, pero aunque baje el precio de la luz, no le quitemos el ojo a nuestras facturas, porque este mes de diciembre van a subir. José Luis Sánchez, experto en mercado eléctrico de la Universidad de Comillas, es tajante.
Se nos ha acabado esta luna de miel que hemos tenido desde agosto, que fue un pico. Septiembre, octubre y noviembre han sido facturas cada vez más reducidas. La factura de diciembre, pues naturalmente va a ser bastante más alta.
En lo que va de mes, el precio mayorista ha subido hasta un 30%. Faltan energías renovables y esto hace que tiremos más de ciclos combinados y del gas. El precio de este último, por cierto, se ha duplicado en diciembre. 110 euros el megavatio hora frente a los 60 de noviembre. Además, estamos exportando al máximo a Francia porque en estos momentos su parque nuclear se encuentra paralizado. Esto también empuja el precio al alza.
Precisamente ese gas se va a situar este jueves en los 123,60 euros y el carburante se mantiene invariable, en torno al 1,66 de media si echamos gasolina y 1,73 si echamos diésel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía busca en estos momentos a 14 inmigrantes que ayer forzaron el aterrizaje de emergencia de un avión comercial para escaparse en el aeropuerto del Prat. El vuelo unía Casablanca, Marruecos y Estambul y se desvió en el aeropuerto de Barcelona porque una pasajera se había puesto supuestamente de parto, aunque luego se comprobó que era falso. Tan solo era una excusa para que los migrantes llegaran a suelo español.
Seis pakistaníes corriendo por medio de piso. Oye, increíble, ¿eh? O sea, se me acaba de meter en la casa del camino, ¿eh?
No es la primera vez que se produce un episodio similar. Hace un año, en un avión que hacía el mismo trayecto, 25 personas huyeron tras forzar un aterrizaje de emergencia. La mayoría fueron detenidos y condenados por sedición, pero ese delito desaparecería si tenemos en cuenta la reforma del Código Penal propuesta por el gobierno. Y te doy un último apunte. Yolanda Díaz sigue sin desvelar su futuro político o el de su plataforma. Desde Podemos llevan semanas pidiendo que se pronuncie, pero ella de momento no lo aclara. Sí que ha anunciado que negocia con el PSOE nuevas medidas para contener los precios de la cesta de la compra sin imponer un tope a esos precios. Estas medidas serían incluidas en el decreto contra la crisis derivada de la guerra de Ucrania, que tiene que estar aprobado antes de final de año. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 8 de diciembre. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, en especial a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Hoy, permíteme que me ponga un poco corporativista para apoyar desde aquí a un compañero, a un periodista que se va a tener que sentar en el banquillo por defender con sus escritos la libertad y los derechos humanos. Me refiero a Ignacio Cembrero, que durante años ha estado escribiendo primero para el diario El País, después en El Mundo y actualmente al que podemos leer en El Confidencial. Su trabajo como corresponsal en el Magreb le ha hecho conocer a la perfección aquella zona y sobre todo cómo funciona Marruecos. Este es el motivo por el que ahora el reino alauita lo considera una auténtica amenaza, hasta el punto de que le ha demandado por dañar su imagen. No es la primera vez, esta es la cuarta demanda que presentan contra él, así nos lo contaba en COPE.
Las dos primeras fueron por la vía penal, entonces me denunciaron y se querellaron por enaltecimiento del terrorismo, afortunadamente no hubo ni juicio. La siguiente fue la de un alto cargo de los servicios secretos marroquíes, o más bien de relaciones públicas de los servicios secretos marroquíes, que también me llevó aquí a los tribunales por derecho al honor. Estamos hablando de una vez a dos años al ritmo al que van.
Esta cuarta demanda se inició después de que Cembrero señalara al país africano como el responsable de que su nombre saliera entre los afectados por el espionaje del software espía Pegasus, perteneciente a la empresa israelí Enso. Él fue el único español que figuró en ese listado. Cembrero lamenta la falta de apoyo de nuestro gobierno, que sería clave, como él mismo cuenta, para acabar con el acoso que sufre un derecho tan importante como es el de la libertad de prensa.
Bastaría con que el ministro Álvarez le sugiriera amistosamente a su homólogo marroquí, a Nasser Bourita, que retiraran esta demanda para que las autoridades marroquíes retiraran esta demanda. Pero en todo caso no veo ese tipo de disposición parte de las autoridades españolas y lo lamento mucho porque en definitiva es el acoso a un periodista español que ejerce aquí la libertad de expresión, la libertad de prensa.
Para Marruecos, Ignacio Cembrero es una amenaza real y lo es tan solo por ejercer su profesión con normalidad. A pesar del silencio y el poco apoyo que ha recibido por parte del gobierno, se siente muy feliz por todo el cariño recibido por periodistas de todo el país, de toda España. También cerca de una decena de compañeros en Marruecos han decidido firmar una carta de apoyo a este español, un gesto del que está tremendamente agradecido.
He notado muchísimo el apoyo pues de Reporteros Sin Fronteras hasta el Colegio de Periodistas, pasando por supuesto por la Asociación de la Prensa de Madrid. En fin, yo creo que el apoyo ha sido unánime, contundente, también de la sociedad civil, de muchos particulares, algunos que no me conocían, que me han escrito.
La intención de Marruecos es clara, intentar desgastar a Ignacio para que al final renuncie a seguir escribiendo sobre el país que tanto conoce. De momento, todas las veces que Marruecos ha presentado una demanda contra él, los jueces han decidido archivarlas. Esperemos que en este caso pase lo mismo y los tribunales le vuelvan a dar la razón. Lo primero que desaparece en cualquier dictadura es este derecho, el derecho a la libertad de prensa. Ella queda siempre asumida por el poder. No hace falta que nos preguntemos el porqué.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues sí, hemos llegado ya a las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en Canarias. Puede que te hayas incorporado en esta segunda hora, pero claro, nosotros llevamos desde las 4 en punto hablándote de la resistencia a los antibióticos. Es un problema real y cualquiera de nosotros puede descubrir un buen día que lo padece. Un ejemplo es el de Rosa Bayori, una veterinaria mallorquina que recibió un mordisco de un gato en la consulta. Le pasó durante un día festivo y decidió tomarse el antibiótico que le había recetado el médico por un mordisco anterior, en un caso muy similar. Lejos de solucionar la infección, al día siguiente, esta seguía persistiendo. Así nos contaba Rosa en COPE, ¿qué es lo que hizo después?
Pues al día siguiente la infección va más y también era fiesta aquí en Mallorca, con lo cual pues decido acudir al hospital. Y ahí ya me hacen quedar. Ya afectaba toda la mano y bueno, ahí decidieron cambiarme el antibiótico y a ingresarme.
La historia de Rosa acababa nada más que de comenzar. Ni ella ni los médicos sabían lo que pasaba, pero claro, algo raro ocurría. Ninguno de los antibióticos le hacían efecto y la infección empeoraba sin remedio. Tras hacerle unos análisis, descubrieron que tenía resistencia a algunos antibióticos. Por suerte, no era a todos y tras ponerle el adecuado, su cuerpo respondió correctamente frenando esa infección. José Luis Martínez, microbiólogo investigador del Centro Nacional de Biotecnología, nos explicaba en COPE cómo el caso de Rosa no es aislado, es solo un ejemplo de un problema que cada vez se extiende más.
Vamos a ver, yo creo que el caso de Rosa es un ejemplo muy, muy evidente del problema que tenemos en la actualidad. O sea, habitualmente se habla de que el problema de la resistencia a los antibióticos es sobre el abuso de la resistencia a los antibióticos. Pero aunque los utilicemos bien, la resistencia siempre va a emerger. En el caso de Rosa, la bacteria que adquirió tenía resistencia al menos a 3 antibióticos distintos. Esto significa que posiblemente esa resistencia en el gato ya puede ser resistente. Y venía de otro sitio. Venía de otro sitio y la resistencia a los antibióticos, como cualquier tipo de infección, es algo que viaja.
De esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero claro, hasta las 6 tenemos muchas otras cosas que contarte. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este jueves, que es 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Hasta las 6 te voy a acompañar contándote cosas muy interesantes. Por ejemplo, en esta segunda hora del programa vamos a hablar con Paloma Montero. Ella es responsable de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de Misiones Salesianas. Sabemos que la educación de los más pequeños es esencial para el presente y para el futuro de nuestro país. Por eso le vamos a dedicar tiempo a este tema. Una cuestión que no solamente puede recaer en las familias o en los centros docentes, sino que debe ser un compromiso de toda la sociedad. Pero hay más cosas. Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 6 de la mañana, cuéntanos.
Hoy es jueves y todos los jueves llegamos con el Grupo Risa a los últimos minutos del programa con una sonrisa. El capítulo de hoy tiene mucha relación con nuestra eliminación del Mundial de Qatar. Un poco de humor para superar este momento que tan triste nos ha dejado a todos.
La verdad es que sí, ayer estábamos como más mohinos, pero sí. Bueno, hoy la vida sigue, si no es este Mundial será el próximo, yo estoy confiada en ello. Es importante también que conozcamos la información del tiempo para este jueves, a ver si podemos disfrutar del Día de la Inmaculada en la calle, divirtiéndonos, ¿no? Tú cuéntanos todo lo que tengas que decir, Diego.
Pues atención, Bea, porque para este jueves se esperan cielos cubiertos de nubes que dejarán lluvias y chubascos generalizados. Estas lluvias podrían tener una mayor intensidad en amplias zonas de la vertiente atlántica, el norte de Aragón y Cataluña y en el litoral gallego. En Baleares y el sur del área mediterránea hay menos probabilidades de lluvia que en el resto de España y para acabar el repaso, en Canarias sí que se podrán ver algunos chubascos, aunque su intensidad irá disminuyendo a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, continúan en ascenso las mínimas y como consecuencia de ello solo se producirán algunas heladas débiles en los Pirineos. Y para acabar, el abrigo de oro de hoy se lo lleva Soria. Allí están previstos 4 grados de mínima para este jueves, Bea.
Perfecto. Bueno, pues momento también a esta hora de escuchar los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Estas son algunas de las placas, como nosotros las llamamos, que nos habéis mandado.
Hola, buenos días, ponedores. Soy ella desde Játiva, Valencia. Me dedico a las limpiezas, como creo que casi toda España sabe ya. En fin, deciros que me hacéis mucha compañía y que me hacéis reír mucho. Gracias por hacerme la vida muy alegre. Soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Pues aquí vamos de camino al trabajo, que os escucho todas las mañanas. Ánimo y mucha fuerza.
Muy buenos días, Pulpo, compañía. Aquí un ponedor más, Carlos Longueira, el Longui, el repostero hostelero, con mi amigo Manolo Magistris, terminando de poner las calles. Yo hoy no trabajo, tengo fiesta, pero hay que poner las calles siempre. Un abrazo enorme. ¡Que soy ponedor!
Gracias a todos estos mensajes. A esto le llamamos la placa, el terminar diciendo lo de soy ponedor. Si tú quieres mandarnos la tuya, pues nada, lo único que tienes que hacer es dejar una nota de voz en el 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5:14 ya de la mañana, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo reconozco que he aprovechado estos días que los niños no tenían colegio para montar la decoración navideña. De hecho, he colgado un vídeo en mi Instagram, Beatriz Calderón Alonso, por si quieres echarle un vistazo. Ahora vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch. You give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Your love is cooling like the winter snow. My lady love, with love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love, love, love. People are people and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and downs. The love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy to keep love going smooth. You know, people are people, and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you.
Diecisiete minutos pasan de las 5 de la mañana y estamos hablando de la decoración navideña. Las ciudades llevan ya unos días, bueno, la mayoría encendieron las luces a finales del mes de noviembre, pero en las casas suele tardar un poquito más. Ahora bien, del puente de la Constitución y la Inmaculada no suele pasar. Hay algún rezagado que dice, bueno, yo me voy a esperar al fin de semana, pero es raro. Yo he aprovechado estos días que los nenes están en casa. Y te voy a decir una cosa, Diego. No solamente hemos puesto la de mi casa, sino que nos han llamado los abuelos para repartir a los niños. Yo reparto a los niños en estos días para que monten allí también el Belén y el árbol. Han estado en casa de mi madre y luego ya han estado en casa de los abuelos que van a pasar esta noche para montarlo con ellos. Es maravilloso porque ellos lo disfrutan muchísimo. Nosotros lo pusimos hace unos días y te decía antes a las 4 cuando hablábamos de ello, que a mí me gusta mucho cuando se mezclan en la decoración navideña, se mezclan cosas que son importantes en tu vida. Y yo, por ejemplo, en mi caso no es el Belén. Mi Belén, prácticamente todas las figuras pertenecen al mismo juego. Pero sí que las bolas del árbol no se parecen, la mayoría, ninguna a la otra.
Anda.
Y es porque a mí me gusta tener bolas del árbol que tengan que ver mucho con nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta la serie Friends y tienen que ver con Friends. A mi hijo le encanta la Guerra de las Galaxias y le regalaron unas bolas de Star Wars. Yo, como soy periodista, me regalaron un micrófono.
Anda, muy chulo,
Y tengo un micrófono que me lo trajeron de San Francisco. Y he puesto un vídeo en Instagram, en Beatriz Calderón Alonso, para que la gente que le apetezca le eche un vistazo, bueno, pues enseñando algunas de esos adornos tan particulares que significan tanto para mí. Héctor Sánchez, por ejemplo, en Facebook nos ha mandado también su propio vídeo, un vídeo en el que vemos, bueno, pues cómo ha hecho el Belén. El Belén es espectacular. Es espectacular. De hecho, nos dice, en una foto no cabe, así que te mando vídeo para que lo podáis ver todo. Me encanta. Hay creaciones muy, muy, muy trabajadas, Diego, cuéntanos.
Pues sí, hay creaciones muy trabajadas y hay gente que, como nos contabas, se junta toda la familia para montar el Belén y para adornar la casa con decoración navideña, como por ejemplo Ana María Ros González, que nos daba las buenas noches a todo el equipo. Nos decía que en su caso ellos ponen las dos cosas, ponen árbol y ponen Belén, porque tienen nietos y a sus nietos les gusta todo. Ya tiene el árbol y el Belén lo van a poner mañana en casa de la suegra, porque allí se juntan toda la familia Nochebuena y Nochevieja y tienen que dejarlo todo bien apañado, claro que sí.
Que esté todo perfecto.
Eso es. También nos escribía, por ejemplo, María Rosa Monsalves Maraver y nos decía que la semana pasada ya empezó a poner adornos de Adviento y de Navidad y menos mal que me adelanté porque esta semana estoy con COVID y no hubiera podido poner nada. O sea que ahí ha tenido bastante.
Ahí tuvo previsión sin saberlo, tuvo previsión, ¿eh? Lo hizo prontito.
También nos ha escrito Paloma Lledo Guerrero, que nos dice que ella lo que tiene es su Belén y su arbolito, todo en pequeño, como su vivienda, nos dice, porque tiene un perrito y dos gatos y eso implica no ponerles las cosas fáciles a la hora de moverse por la casa.
Tienes que hacer una decoración en alto.
Claro, tiene que ser todo en alto porque por el suelo, si no, si es pequeña la casa y empiezas a poner, ¿no?
Bueno, hay un vídeo circulando en Instagram de un árbol recién puesto, pero con todo, ¿eh?
¿Sí?
Con un árbol, además bastante alto, con sus luces, con sus adornitos, uh-huh, con su espumillón. Está precioso. Y llega el gato, se engancha en el cable de las luces y tira el árbol en el salón y las bolas por un lado, los adornitos por otro.
Bueno.
Tremendo. Claro, si es que no se puede. Mira, eso nos dice Yale, dice, yo directamente lo pongo porque tengo un felino de 8 meses ahora mismo y ponerlo es tontería.
Claro. Y Manuela Casado Gómez nos dice que, bueno, ella es un poco más original. Ella lo que hace es montar un Playmobil tradicional, pero sus nietos montan un Belén de Playmobil espectacular.
¡Qué bonito!
Han ganado,
qué bonito es.
Varios premios. No nos ha dejado una foto del Belén de Playmobil, pero a mí me encantaría verlo, ¿eh? Seguro que es chulísimo. Vamos.
Bueno, pues a ver si se anima, está ahora escuchándonos y nos deja esa foto. Vamos a seguir, ¿eh? A lo largo de esta hora, hasta las 6 de la mañana, que es cuando nosotros nos tenemos que despedir, leyendo los mensajes que nos estáis dejando. De todos modos, para el que se anime, en Facebook podéis entrar y ver, bueno, pues todos los mensajes que nos están dejando, todos los vídeos y todas las fotos que nos pueden dar una idea. Pero vamos a recordar, antes de irnos con la entrevista del día, Diego, vamos a recordar nuestro juego del podcast.
Pues sí, Bea, retomamos otra vez el juego del podcast, un juego semanal, un juego que tenemos en activo y que vamos a explicar para los que no sepan qué es esto. Nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, se puede llevar un premio. ¿Pero qué pasa? Que estas palabras no las van a escuchar en directo, Bea. Tienen que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y a partir de ahí tienen que escuchar el programa todos los días e ir apuntando las palabras que nosotros escondemos. ¿Cuál es la temática de esta semana? Bueno, pues muy fácil. Esta semana vamos a esconder en nuestros podcasts 5 platos de cuchara. Muy, muy acompañables a la época en la que estamos.
A la época del año.
Eso es.
Que apetecen.
Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Perfecto, Diego. Ahora sí, momento de que hablemos sobre educación. 5:23 de la mañana. Creo que la gran mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que la salud, la seguridad y la educación son los pilares esenciales de la sociedad. Por eso, desde Poniendo las Calles, nos gusta dedicarle su tiempo. Saber cómo están viviendo los profesionales estos momentos convulsos que nos acechan. Hoy queremos profundizar en la tercera pata de esta mesa. Hoy queremos profundizar en la educación. El futuro de un país depende de cómo van a ser educados nuestros hijos. Y todos sabemos que en esto, tanto padres como docentes, tenemos una tarea complicada. Paloma Montero es responsable de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de Misiones Salesianas. Paloma, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar, lo primero es responder a una pregunta. ¿Qué es la ciudadanía global?
Ciudadanía global, bueno, pues lo voy a explicar así con las palabras más sencillitas, ¿no? Porque siempre que hablas de esto, pues la gente muchas veces, a las personas que trabajamos en el sector, no nos entienden muy bien. Entonces yo siempre digo que lo voy a explicar como si lo explicara a mis hijos, ¿no? Que yo creo que es lo más sencillo. Ciudadanía global, educación para ciudadanía global, sería el educar a las personas, que no tienen por qué ser niños, niñas y jóvenes, también pueden ser adultos, el educar para formar lo que llamaríamos los ciudadanos del mundo, es decir, para que las personas que forman parte de este proceso entiendan que más allá de formar parte de un barrio, de una ciudad y de un país, también forman parte del mundo y por lo tanto tenemos ese sentimiento de pertenencia, no, pues no es tan fácil el adquirirlo si no lo trabajas también, ¿no? Es decir, si eres ciudadano del mundo, ¿cómo llegas a sentirlo? Pues trabajando los valores del enfoque de derechos, de desarrollo sostenible que afectan todos los lugares del mundo, el viendo cómo desde las decisiones y acciones que se hacen desde una parte del mundo afectan en el otro, cómo el mundo está interconectado, igual que necesitamos recursos de otros países para vivir y su energía y las materias primas, pues también nosotros tenemos que colaborar, ¿no? Y comprometernos con lo que necesitan otros países del mundo. Bueno, este sería un poquito el resumen, ¿no? El ser conscientes que formamos de un mundo interconectado en el que todos y todas necesitamos de los demás.
Bueno, un profesor, una profesora, no son superhéroes, pero se le parece, ¿no? Tiene bastante poder.
Tienen yo creo que el poder más potente, que es la educación.
¿Y cómo puede cambiar el mundo un docente?
Pues desde mi perspectiva, yo he sido además profesora 15 años en secundaria, desde mi perspectiva pues yo creo que tienen el superpoder de visibilizar lo que para los ojos de los niños, niñas y jóvenes es invisible cada día porque no se muestra en los libros.
Paloma, ¿y a qué podemos considerar una educación de calidad?
Pues entendemos que una educación de calidad es la que va más allá de lo académico, que no deja de ser importante, por supuesto, y prioritario también, pero es aquella que también hace que la calidad de las personas sea también humana, ¿no? Una educación en valores, una educación para transformar el mundo.
Algo esencial en un docente es la preparación continua. ¿Por qué?
Pues porque una persona, los retos que se afrontan cada día van cambiando, ¿no? Entonces no podemos quedarnos anquilosados en el pasado y en una educación muy puntual que recibimos al principio de nuestra vida profesional. La educación va cambiando cada día, la sociedad va cambiando cada día y nosotros estamos formando esos ciudadanos y ciudadanas que tienen que estar preparados para la sociedad actual. Por lo tanto, pues el docente, que es el ejemplo prioritario de, bueno, secundario, ¿no? El primario sería el de las familias, pues tiene que estar preparado también.
Hay muchos niños que están en riesgo de exclusión. ¿Qué papel juega la educación en todo esto para que salgan de estar apartados?
Bueno, yo entiendo que la educación es esencial porque gracias a todas las herramientas y valores y conocimientos que adquieran en su vida educativa, pues puede transformar su vida, ¿no? Y salir de ese círculo de lo que se encontrarían de vulnerabilidad para tomar el rol que realmente quiera tener en la sociedad y que la sociedad le se lo permita, ¿no? Para ello es prioritario el formarse y para salir de ese círculo, ¿no? De exclusión que a veces es evidente en nuestra sociedad.
Bueno, te iba a comentar, hay mucha gente que pensamos que la función CACIS desde Misiones Salesianas no tiene fronteras, pero en España, concretamente en nuestro país, apostáis por una línea de apoyo y formación para docentes en ciudadanía global y prevención de los discursos de odio. Este es otro elemento también muy importante, porque este tipo de discurso cala en los más jóvenes. ¿Qué se puede hacer para evitarlo?
Bueno, nosotros como entidad salesiana trabajamos desde la prevención, es decir, nosotros Luego es verdad que ocurren problemas y que habrá que solucionarlos, y para eso hay especialistas, pero nosotros trabajamos en prevención de discurso de odio, es decir, en generar espacios de paz, en generar agentes de paz en los centros educativos. Y para ello hay que visibilizar, ¿no? Primero, aquellas situaciones en las que nuestros jóvenes no son conscientes de que sus actitudes están perjudicando al otro, de que las imágenes que comparten en redes sociales tienen un efecto en las otras personas. Entonces, nosotros trabajamos desde el ámbito de la prevención y en el ámbito de generar espacios, por así decirlo, saludables a nivel de convivencia.
Los profesores, educadores, la familia son modelos para los más jóvenes. ¿Esta responsabilidad debe ser asumida sin paliativos?
Para mí, desde luego, sí. Es decir, la persona docente tiene una responsabilidad y lo que dice puede tener mucho valor, pero lo que hace tiene mucho más valor, ¿no? Esto está estudiado neurocientíficamente, ¿no? Todo lo que digamos que no hacemos no tiene ningún valor, es más, tiene un efecto contradictorio precisamente, ¿no? Es decir, que tenemos que ser ejemplo de coherencia y eso tiene una repercusión total, ¿no? En nuestros jóvenes que tenemos como alumnos en nuestro día a día.
Paloma, ¿por qué decís que los docentes hacen magia?
Pues lo decía al principio, ¿no? Porque tienen ese superpoder de visibilizar realidades, si lo emplean bien, ¿no? De visibilizar realidades muy lejanas y poder hacer descubrir lo invisible para los ojos, ¿no? Es decir, yo tuve un mentor que se llamaba Miguel Ardonaz, que utilizaba lo que se llamaba la óptica del aprendizaje global, y me decía, utiliza el microscopio para ver lo que es tan pequeñito que nadie lo puede ver, o un telescopio para traer realidades muy lejanas al aula en el día a día, ¿no? O unas gafas 3D para ver todas las dimensiones de una realidad e incluso la imaginación, ¿no? De los colores. Y utiliza las herramientas de las gafas, ¿no? Para hacer visible lo que la miopía o el astigmatismo no nos dejan ver, siempre metafóricamente hablando, ¿no? Tenemos el poder de poder traer esas realidades que no vamos a encontrar ni en los libros ni en las noticias, ¿no? Ni muchas veces en los propios discursos que hay en las familias, ¿no? Entonces, para eso también hay que formarse mucho.
Por la experiencia hasta el momento, ¿debemos tener esperanzas en que esto que nos has contado cale y se pueda poner en práctica?
Pues la verdad es que, a ver, es un proceso, yo considero que es un proceso complejo, pero también muy potente, ¿no? Entonces, aquellos centros educativos que se vinculan, sus propios docentes nos dicen que observan cambios, que observan mucho mayor compromiso de los jóvenes, porque empiezan a ver estas cosas que antes no les contaban, ¿no? Aunque las vieran, pero no las ponían en valor. El profesorado que tenemos vinculado, pues normalmente está bastante entusiasmado. No dejan de ser procesos difíciles y que tienes que desaprender muchas cosas aprendidas, ¿no? Entonces, pues eso exige también un compromiso de las personas que participan, que no siempre están dispuestas a hacerlo, también es verdad. Pero cuando las personas se comprometen, vemos muchísimos resultados y por lo tanto, pues estamos muy, muy contentos, ¿no? Y satisfechos.
Para ir terminando, quien nos haya escuchado y se quiera vincular, ¿cómo lo puede hacer?
Pues puede escribirme un correo, por ejemplo, o puede escribirlo directamente a Misiones Salesianas y poner mi nombre, Paloma Montero. Yo trabajo tanto para Misiones Salesianas como para Jóvenes y Desarrollo, que son dos entidades salesianas. Entonces, pues puede dirigirse a mi correo, por ejemplo, paloma@jovenesydesarrollo.org.
Pues lo dejamos apuntado. Paloma Montero, responsable de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de Misiones Salesianas. Gracias de verdad por habernos atendido.
Gracias.
5:34 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles, disfrutando de buena música. Esta canción de M-Clan, Dando Vueltas.
Tendré que hacer la maleta de nuevo. Cuando la cierro
lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto, y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios, y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol, y traté una
Diego, nos lo estamos pasando pirata viendo las fotos y los vídeos de los ponedores que nos están dejando con su decoración navideña. Hay gente muy clásica, muy tradicional, y gente, bueno, pues como he contado yo en mi caso, que nos gusta arriesgar un poquito, ¿no? Y meter modernidades en la decoración de la casa. Me encanta, porque estoy recibiendo unos mensajes muy chulos en Instagram después de haber visto el vídeo en mi cuenta. Cuenta ¿Qué han puesto los ponedores de calles? Algo así que se salga de lo normal, dime.
Pues mira, me ha gustado especialmente el mensaje que nos dejaba Antonia María Lebrón Sánchez, que nos daba las buenas noches a los ponedores y nos decía que ella pone solo el misterio, ya no pone árbol, le tiene mucho cariño, es de marmolina, está pintado a mano por una querida amiga que ya no está entre nosotros, y es un homenaje a ella, y nos ha dejado incluso una foto, que la verdad, vea, es una foto preciosa.
Muy bonito.
Y es muy, muy bonito.
Y qué recuerdo, de una amiga que ya no está, pero todas las Navidades la tienes presente.
No está, pero sí que está, realmente, la tienes presente y la acompaña a nuestra ponedora. También nos ha escrito Maribel Lázaro, que nos decía, hola ponedores, en este puente me he venido a Noja y ha sido mi madre esta vez la encargada de poner el Belén. ¿Cómo creéis que le ha quedado poniendo ya sola este año? Nos ha dejado una foto y la verdad que hay que decir que le ha quedado muy pero que muy bien, con espubiñón, con las bolas de Navidad, con los adornos y coronando con una estrella arriba del árbol.
Bueno, muy chulas esas decoraciones de Navidad. Yo no sé si Gonzalo Zavalla está ya inmerso en esta época del año o si le ha hecho la cobra con esto de las mudanzas. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Es que eso te iba a decir. Uno sabe cuándo empieza la mudanza, pero no sabe cuándo acaba. O sea, yo creo que voy a acabar viviendo en un autobús.
No sabes muy bien dónde vas a pasar las Navidades, ¿no? ¿En el antiguo piso o en el nuevo?
No, literal, literal. En el 512, ya te lo digo. Ahí me va a poder encontrar la gente a este paso.
Pero bueno, ¿en tu casa hay alguien que se haya animado a poner algún adornito navideño o todavía está desnuda?
Tengo que decirte que sí. La verdad es que mi familia es una tradición bastante la llevamos durante todos los años. Siempre a mi padre, que es así, se pone más tontorrón en esta época del año, y siempre como que nos convoca a toda la familia en el salón. Da igual lo que cada uno tenga que hacer, porque ese día se ponen los adornos de Navidad.
Qué bien.
Y claro, tienes al niño adolescente diciendo, no, pero que yo tengo que ir a la Twitch o a las plataformas.
Que
a poner adornos de Navidad. Oye, y yo lo agradezco, porque es verdad que, bueno, puede ser que cuando eres, pues eso, mi hermano pequeño, le da un poquito de pereza porque tiene otras prioridades. Pero oye, es un recuerdo bonito, Luego cuando creces te lo llevas en la memoria.
Eso es verdad, luego lo recordará. Bueno, también vamos a recordar las cosas que nos tenéis que contar, que seguro que son muchas, a partir de las 6 de la mañana, Gonzalo.
Pues sí, lo primero va a ser irnos a Perú, donde el presidente ha intentado darse un golpe de estado a sí mismo para intentar evitar una moción de censura que pesaba contra él. Por suerte, no le ha salido bien. Las Fuerzas Armadas, los ministros, la policía, los jueces, todos les han dado la espalda, y este señor pues ha acabado en la cárcel esta noche, que es donde debe estar por una cosa así. Uh-huh. Así que vamos a conectar con nuestro corresponsal y a palpar de primera mano cómo están las cosas por allí. Cuando nos centremos en España, lo vamos a hacer fijándonos en dos derivadas, Bea. Y es que mientras el gobierno sigue dando pasitos adelante para reformar la malversación, los precios no nos dejan de subir. Uh-huh. Es decir, los españoles están con el agua al cuello y el gobierno, en vez de intentar remediarlo, anuncia que nos va a quitar ayudas a partir del año que viene y se centra en ayudar a sus socios de Esquerra.
Madre mía.
Que además le piden una reforma de la malversación literalmente a medida del independentismo. Vamos a debatir sobre ello. También vamos a contar lo que ha pasado en Alemania, donde un grupo de ultraderecha...
Bueno, sí,
es tremendo,
¿cómo
está,
¿cómo tenemos Europa?
Sí, sí. Estaba
para
planeando...
cogernos con pinzas.
Estaban planeando atentar contra el Parlamento
Imagínate.
Alemán para dar otro golpe de Estado. El líder de la organización, fíjate, era un príncipe que tenía contactos en Moscú. Y los que la acompañaban pues no eran hermanas de la caridad, precisamente. Yeah. Lo vamos a contar porque la historia es tremenda. Y por último, Bea, vamos a poner la atención en un problema que arrastramos desde hace un tiempo, pero que se hace más grande en determinadas épocas del año. Y es que ahora, en plena campaña de Navidad, los hosteleros siguen con problemas para encontrar personal cualificado.
Claro.
Entonces, nosotros nos hemos preguntado, oye, ¿qué pasa en el sector? Porque es verdad que esto lleva tiempo. ¿Por qué no encuentran gente? Al fin y al cabo hay 3 millones de parados. Pues nos lo va a contar Jennifer, que es propietaria de una marisquería en Pontevedra. Ella no encuentra personal ni a tiros. Y Jesús, que es camarero en Valencia desde hace 17 años, pero que en redes sociales no deja de denunciar las condiciones de su trabajo. Así que vamos a hablar con ellos, vamos a ponerlos frente a frente, a ver si nos aclaran un poco las ideas.
Sí, puede que esté relacionado, ¿eh? Llámame loca, Gonzalo.
Pues sí, tiene, seguramente tenga bastante que ver. Tienes toda la razón.
Oye, muchísimas gracias. Hasta mañana.
A ti por recibirme. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. 40 minutos pasan de las 5 de la mañana y ahora sí vamos a conocer la profesión de los ponedores de calles. Vamos con nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y hoy la arrancamos con Marián, está en Zaragoza, nos cuenta, ella es repartidora para El Líder, hoy se encuentra escuchándonos desde la cama.
O Fernando, que nos dice, buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Feliz día a todos desde Valencia. Soy Fernando, un policía local, que nos manda un abrazo a todos y nos desea feliz Navidad.
Buenos días, ponedores. Soy Nieves, vigilante de seguridad. Llevo poniendo las calles desde las 7 de la tarde. Soy lo más bonito del día. Vuestro programa me acompaña en la recta final del servicio. Se agradece mucho. Un abrazo desde Badajoz.
Muchísimas gracias, David. También nos ha escrito, nos da los buenos días desde Igualada, en Barcelona. Dice, yo trabajo de vigilante de seguridad en el hospital de dicha localidad.
Y Sergio nos dice, buenos días, Pulpo y equipo. Un saludo a todos los ponedores de un cartero en Liverpool. Te escucho a diario y luego sigo con Herrera. Gracias a ti y a todo el equipo por el programa.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí Juan Palomares Peña, desde Caen, Francia. Aquí estamos a ver si cargamos un poco de congelado para Alcalá de Henares. Un abrazo muy fuerte y yo soy ponedor.
Gracias, Mandy. También dice, oye, un saludo ya no para mí, sino para Marcos Robles, que es mi marido. Él es camionero y siempre transporta pollos de la granja al matadero.
Y Francisco nos da los buenos días y nos manda un saludo desde Altea, de un vigilante de seguridad, y un abrazo para todos los ponedores.
A ver, Pulpo, buenos días. Aquí el minero ponedor de Río Tinto, Pepe. Venga, un saludo. Ánimo. Que tiene el mejor programa de la madrugada.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado en la ronda de ponedores. Mañana trataremos de recuperar esos mensajes que se hayan quedado fuera. Durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones del año 1981. Cada día una importante composición representativa de esta temática musical. Y con ella recordamos también algunos de los acontecimientos que ocurrieron ese mismo año en nuestro país, en España. Hoy recordamos que en el 81 apareció en nuestro país el primer caso del síndrome del aceite tóxico, más conocido como aceite de colza. Afectó a 20.000 personas y causó la muerte de más de 1.000.
Hace ya más de un mes que ha comenzado la neumonía atípica en Madrid, que se ha ido.
Con los hospitales llenos de enfermos, era evidente el desconcierto de los médicos. Los investigadores tardaron 50 días en dar con la clave. Un grupo de empresarios.
La música tiene el poder de llevarnos a determinados momentos de nuestra vida, por eso en el repaso que estamos haciendo con la máquina del tiempo por el año 1981, no nos podía faltar este tema, el Keep on Loving You de Reo Speedwagon. Es una de esas baladas que se convirtió en un éxito de la cultura pop, alcanzando el número uno de la lista Billboard y ha formado parte de la banda sonora de películas y de videojuegos. Vamos con ella.
Should have known by the tone of my voice, maybe, but
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
And lift off of Artemis 1. We rise together.
Hace exactamente dos semanas que la NASA lanzó desde Florida su nave Orion. Su meta es volver a llevar al hombre a la Luna. Ha logrado un hito histórico, récord de distancia con respecto a la Tierra, más de 430.000 kilómetros.
Nunca se habían alcanzado con una nave.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y como cada jueves a las 5:46 de la mañana, el Grupo Risa está imponiendo las calles, les vamos a dar ya la bienvenida.
¿Qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves, que aunque es día festivo, me imagino que alguno estará poniendo las calles a estas horas, ¿o no? Bueno, nos han echado del Mundial con cajas destempladas, así que vamos a aprovechar para recordar una de las canciones que nos dejaba en la noche del Grupo Risa nuestro cantante de cámara, Anselmo Mancebo, otro hora voz legendaria de la Dirección General de Tráfico, a través de la cual siempre recordaremos Qatar, siempre recordaremos Doha. Qué bonitos recuerdos de aquel festival de Eurovisión en el que se envasa esta canción de Mickey. ¡Vamos, querido Anselmo!
Hoy como juega España, he vuelto a versionar una canción que hice un par de veces ya, adaptando la letra en clave de Mundial. Lo que se me ha ocurrido es esta chumina. Enséñame Qatar, enséñame Qatar, que solo he estado en Alcorcón y no conozco más. Enséñame Qatar, enséñame Qatar, el epicentro del balón y de la libertad. La 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 la. La 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 la. Todos a animar a España al pasar por... Ah, no. Al pasar por el zoco yo pude contemplar a Lama con un moro intentando negociar. Me encontré a Elena Condis, que en vista del percal andaba muy tapada, más que en el Instagram. Enséñame Qatar, enséñame Qatar, que juega nuestra selección y tiene que ganar. Enséñame Qatar, enséñame Qatar, que he perdido 3 kilos y estoy en Ramadán. Todos la 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 la. Y Alemania vamos a ganar. No hay cerveza ni tinto, tampoco hay napidul. No sé lo que aquí pinto, Qatar es una full. Dice Carlos Herrera que por aquí va a estar. Si no hay toros ni fino, pues va a venir pana. Me vuelvo de Qatar, me vuelvo de Qatar, y al lado de mi urbanización también hay un kebab. Me vuelvo de Qatar, me vuelvo de Qatar, que yo veré a la selección con un buen pacharán. Me vuelvo de Qatar, todos, me vuelvo de Qatar. Y en mi silla de Armani yo seré como Alcalá. Me vuelvo de Qatar, me vuelvo de Qatar. Y aquí termina esta canción que se repetirá.
Bueno, pues nos hemos vuelto todos de Qatar, insisto, con cosas destempladas. Hombre, vamos a aprovechar para felicitar a las Inmaculadas Concepciones, Conchas y Conchitas del Universo Mundo y de citaros no solo a ellas, sino también a todos vosotros a las 11:30 en el Espejito de Herrera Carlos, porque a pesar de ser festivo, ahí estaremos. Adiós, ponedores, adiós, amiguitos.
Muchísimas gracias a los compañeros del Grupo Risa por estar un día más con nosotros. Hoy, bueno, pues con una canción temática del Mundial que España acaba de abandonar. Ya está prácticamente toda la expedición aquí en nuestro país. Así hasta ahora, a las 5:52 de la mañana, con buena música, nos vamos a despedir. Dejamos puestas las calles. Mañana, eso sí, a partir de las 4, contar con nosotros porque vamos a estar de nuevo por aquí dando guerra. De momento te dejo en buenas manos. Con la compañía de nuestros compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y pasa un feliz jueves. We are the children, last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
el repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
El rincón más imposible. Like a Bosch. No se escapa, soy flexible.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La situación de los niños desplazados por los conflictos armados y las crisis alimentarias y climáticas en el mundo supone uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. Según el último informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, hay cerca de 37 millones de niños víctimas de los desplazamientos masivos. Desde 2015 se ha triplicado el número de menores que necesitan ayuda humanitaria. La proliferación de los conflictos regionales, las hambrunas, consecuencia de los efectos del cambio climático, o los movimientos migratorios a causa de las guerras y otros factores sociales, requieren una respuesta inmediata ante una crisis sin precedentes. Países como Afganistán, Ucrania, Siria, República Democrática del Congo, Etiopía, Pakistán o los campos de refugiados en Jordania son lugares en los que la situación de la infancia es más urgente por dramática. El Papa Francisco acaba de recordar que debemos asumir como humanidad las responsabilidades ante esa situación y no olvidar que se trata de seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Para el Papa, un niño abandonado es culpa nuestra. Por eso insiste en que es necesario que los niños puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. La necesidad de que se cumplan los derechos fundamentales de los niños no es una utopía, es una tarea que interpela a todos y una exigencia de humanidad para la conciencia cristiana.